Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Parece que sí, que habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Ahora nos queda saber, pues, lo básico. ¿Dónde, cómo y cuándo? Mientras se deciden, te recuerdo que esto del cara a cara lo inauguraron en 1993 Felipe González y el candidato del PP, José María Aznar.
Usted tengo que reconocerle que en el arte de fingir es difícil igualarle.
Pero no he querido ser ofensivo con usted.
¡No!
Por cierto, que justo hoy se cumplen 30 años de aquellas elecciones. Después vinieron más debates en 2008, Zapatero y Rajoy, con momentos tan inolvidables como este.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Pues Rajoy, ya sin niña, repitió en 2011 y 2015 frente a Rubalcaba y Pedro Sánchez. Precisamente en ese año, en 2015, con la aparición en escena de Podemos y Ciudadanos, se rompió el bipartidismo y surgieron los debates múltiples que se repitieron en 2016 y 2019. En la mayoría de países, todo esto de los debates electorales responde más a una tradición democrática que realmente a una obligación. Argentina es de los pocos que lo contempla en sus leyes. En Estados Unidos, que tiene una larga tradición de cara a cara entre candidatos, no hay obligación como tal de debatir, pero sí que existe una comisión oficial que se encarga de marcar una serie de reglas si al final se pactan esos debates. En España tampoco existe una obligación legal de celebrarlos, depende de la voluntad de los partidos o de los candidatos. Tampoco hay una normativa que regule cómo tienen que ser, pero desde 2011 sí que existe una instrucción de la Junta Electoral Central para que las televisiones o radios públicas que organicen los debates tengan en cuenta los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. Por ejemplo, esta norma sí que obliga a los dirigentes de medios públicos a ajustarse a estos principios. Esto es lo que ha provocado que algunos partidos hayan presentado recursos ante la Junta Electoral cuando se han quedado fuera de los debates que se han organizado. También se indica que si hay un cara a cara entre los dos principales candidatos, al resto de partidos que tengan representación parlamentaria, también se les debe dar la oportunidad de participar en otros debates o proporcionarles espacios informativos suficientes para compensarlos. Aunque mucho me temo que al resto de partidos que se quedan fuera del cara a cara, cualquier compensación se les va a quedar muy corta. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además de la carrera para las generales, Pilar, tenemos también la maquinaria de negociación en marcha para formar gobiernos autonómicos. Hoy, por ejemplo, se han dado ya los primeros pasos en Cantabria. La primera reunión entre el Partido Popular y los regionalistas de Miguel Ángel Revilla. Han sido 35 minutos, no mucho, pero parece que no habrá problemas porque el PRC, el partido de Revilla, ya dejó clara su intención de hacer presidenta a la popular María José Sáenz de Buruaga. En Canarias, pendientes también de que Coalición Canaria y el PP hagan oficial de un momento a otro un posible gobierno de coalición. Y luego para esta tarde en Navarra está previsto el encuentro entre la candidata socialista María Chivite y Xue Barcos, líder de Geroa Bai. En principio necesitarían también a Bildu, aunque el PSOE ahora quiere marcar distancias con los de Otegi. Además, hoy vuelven las protestas contra la reforma de las pensiones. ¿En dónde? En las calles de Francia. A esta hora está previsto que comience la manifestación principal con 11.000 policías velando por la seguridad, porque ya esta mañana sindicalistas de CGT han entrado en la sede de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y además seguimos sumando hoy alumnos a las pruebas más temidas, las de la EBAU o la antigua selectividad, con muchos nervios, claro, entre ellos y también entre las familias.
Sí, sí, un poquillo.
Una novedad para mí.
Él no, él viño muy tranquilo.
Entonces estás aquí de apoyo moral, ¿no?
Sí, más que nada. Pues si le faltaba algún papel o algo, porque me tenían que traer un montón de cosas.
El apoyo moral de las mamás siempre necesario en cualquier circunstancia. En Santiago hemos encontrado hoy varias de estas madres acompañantes y también sufridoras con sus hijos o hijas. Las pruebas de acceso a la universidad, además de en Galicia, han empezado también hoy en Aragón, Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla ya tiene entrenador para la próxima temporada.
Es noticia contada hace tan solo unos minutos en Deportes Cope Sevilla. Víctor Fernández, se queda José Luis Mendilibar.
El propio vicepresidente del club, José María del Nido Carrasco, en una tertulia que acaba de finalizar en Cope más Sevilla, acaba de confirmar que esta mañana se ha ampliado por una temporada el contrato de Mendilibar.
Bueno, José Manuel, pues aprovecho la pregunta y que no haya modificado el orden para anunciar que el entrenador del Sevilla Fútbol Club de la próxima temporada será José Luis Mendilibar. Esta mañana hemos tenido el acierto y la suerte de que los consejeros delegados y el director general deportivo de cerrar su renovación, y puedo decir a boca ancha que el Sevilla Fútbol Club será entrenado la próxima temporada por José Luis Mendilibar.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, cruce de comunicados en la despedida del central Íñigo Martínez.
Sí, su fichaje levantó mucha polvareda y su marcha del Athletic que también está dando que hablar. Una salida en diferido que a punto estuvo de producirse en septiembre y que tras 10 meses de dimes y diretes, como dices, ha desembocado en un cruce de comunicados entre el club y el jugador. Desde Ibaigane se asegura que Íñigo ha rechazado las ofertas que se le han presentado a lo largo de las dos últimas temporadas. Sin embargo, desde el entorno del futbolista se niega categóricamente que haya existido ningún tipo de oferta y tildan de deshonesta la comunicación emitida por el Athletic. Lo cierto es que Íñigo ya se encuentra en Barcelona a la espera de ser inscrito como jugador culé para las dos próximas campañas.
Y esta tarde a las 8, Roland Garros, partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz contra Stefanos Tsitsipas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi por definición el término guerra siempre va unido a barbarie, pero probablemente lo que se está viviendo hoy en la zona de Jersón, al sur de Ucrania, es uno de los capítulos de mayor destrucción en los 467 días que llevan allí de guerra. Es verdad que la presa Kayovka, hoy destruida, ya fue objeto de ataques en noviembre del año pasado en plena guerra, pero hoy esta infraestructura sobre el río Dnieper ha sido volada por completo en una maniobra estratégica que apunta al intento de los rusos por impedir el avance de tropas ucranianas inundando el terreno. Enseguida vamos con las posibles explicaciones, pero antes, Manuel Ángel Gómez, las consecuencias que no han dejado de crecer en toda la mañana.
Sí, las consecuencias sobre todo para quienes viven en esa zona. Hay 80 poblaciones amenazadas por el agua que está escapando de la presa de Kajovka y son 16.000 las personas que residen en esas localidades. 9 de estas poblaciones están ya total o parcialmente inundadas. En una de ellas, en Nova Kajovka, que está a 5 kilómetros de la presa, ha quedado completamente cubierto por el agua un zoológico y han muerto todos los animales. Ha comenzado la evacuación en muchas de estas poblaciones. En la ciudad de Jersón, las autoridades han advertido a los residentes que viven en las zonas más bajas que las abandonen y que se trasladen a las zonas altas de la ciudad.
Hay además, Manu, un punto muy delicado, que es la central nuclear de Zaporilla. Volvemos a hablar de esta planta porque el agua de esa presa destruida sirve precisamente para enfriar la central nuclear. ¿Hay peligro?
De momento, la situación en la central nuclear de Zaporilla está bajo control. Eso es lo que dicen tanto las autoridades rusas como las ucranianas. La central de Zaporilla está en manos de las tropas rusas desde muy al principio de la invasión de Ucrania. La presa de Kajovka suministra agua a esta central nuclear y los responsables del Organismo Internacional para la Energía Atómica han informado de que los daños sufridos en la presa han causado un descenso en el nivel de agua que se usa para enfriar esta planta nuclear. No obstante, al mismo tiempo han asegurado que hay fuentes de agua alternativas. Este organismo tiene un equipo de expertos en Zaporilla que están vigilando la evolución del nivel de agua y afirman que no existe un riesgo inmediato para la seguridad de la central.
Estamos viendo además, como es habitual desde el comienzo de la guerra, una auténtica batalla de discursos entre Kiev y Moscú, que se acusan mutuamente de haber llevado a cabo este ataque. Los rusos directamente hablan de un sabotaje planificado por los ucranianos. Aquí es importante explicar, Manu, que ese río Dnieper marca justo la línea de división entre rusos y ucranianos en la contienda.
El río Dnieper marca esta línea de división y tanto Rusia como Ucrania pueden salir ganando con lo que ha ocurrido en esta presa en la región de Jersón. Rusia porque le crea un problema a Ucrania en plena contraofensiva ucraniana. Por un lado, porque los ucranianos van a tener que atender las consecuencias de las inundaciones y dedicar recursos para ayudar a la población. Segundo, porque al quedar anegados esos terrenos, las unidades rusas que estaban defendiendo esas posiciones, ahora inundadas, pueden ser trasladadas a otras partes habitantes del frente. A Ucrania le podría interesar la voladura de la presa porque el agua de esa presa es la que abastece en estos momentos a la península de Crimea, que está en poder de Rusia.
Pues esta es la situación ahora mismo, gracias Manu, en un día en el que se sigue abriendo una pequeña rendija para la esperanza. Hoy en Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recibido al cardenal Mateo Zuppi, enviado por el Papa Francisco. Ha sido un encuentro cordial en el que se han discutido algunos puntos clave para avanzar en un diálogo estable y concreto hacia la paz y la justicia. Ayer el cardenal pudo conocer un informe sobre la violación de los derechos de los niños ucranianos en territorios temporalmente ocupados por Rusia, así como la situación de desplazados y prisioneros de guerra, entre los que hay también sacerdotes. Esta tarde, después de varios encuentros más, conoceremos qué pasos van a ser los siguientes por parte de esta delegación vaticana en Ucrania. Aquí en España, lo más inmediato, debates electorales aparte, parece que está en el calendario. Está marcado en rojo el viernes día 9, porque es cuando acaba la posibilidad de hacer coaliciones electorales. Y Podemos y Sumar siguen sin lograr un acuerdo y continúan también culpándose en público. Todo mientras detrás de las cámaras parece que está habiendo todo un baile de contactos y rumores. Hoy mismo Esquerra Republicana de Cataluña ha desmentido que esté negociando con Podemos una candidatura conjunta. Y luego, pues al margen de las prisas en la izquierda, está el caso de Macarena Olona, la que fuera portavoz de Vox en el Congreso, que esta mañana ha explicado en Herrera en COPE su proyecto político que se llama Caminando Juntos. De su entrevista con Carlos Herrera, lo primero que llama la atención es que haya dicho que no se presenta por venganza contra Vox para después hacer una larguísima lista de reproches.
Para mí Vox ha dejado de ser una alternativa porque mira a una España cada vez más chica. Un partido excluyente no puede ser alternativa. Conforme acabe esta entrevista voy a comisaría a poner una denuncia porque un canal de Telegram que se creó desde mi ex partido se reactivó después de meses de inactividad para publicar toda una serie de mensajes injuriosos sobre mí, llamándome loca.
Dice que esas injurias se han activado desde el momento en que ha pedido un debate cara a cara con Santiago Abascal. Y luego también es llamativo en este proyecto su objetivo de lograr hasta 12 escaños en un partido que, según Olona, ya cuenta con antiguos afiliados y cargos de PSOE, Vox, PP, Ciudadanos o incluso Más País.
Si su voto es decisivo en el Parlamento, ¿a quién lo suma? ¿A Feijóo o a Pedro Sánchez?
Caminando Juntos no tiene ningún tipo de veto previo. Tampoco una preferencia de colores. Nosotros venimos a hablar de medidas.
Habla de medidas como el referéndum sobre monarquía o república, en el que ha insistido Olona a lo largo de esta entrevista llamativa, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Por cierto, veremos si ahora que hay elecciones generales a la vista, se amplían o no las rebajas del IVA para productos básicos que, en teoría, iban a acabar el 30 de junio. Es más, es que Bruselas pidió reducir estas medidas con el objetivo de recortar el gasto público. Pero acabar con esas rebajas no sería el mejor reclamo en precampaña electoral. Sobre todo, Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque seguimos constatando la necesidad de medidas de este tipo. Hay un 20% de familias españolas que ya no pueden recortar más en su cesta de la compra.
Así es, y la mitad de los consumidores han reducido sus gastos en alimentación para ahorrar. Se comparan más los precios y se compran menos productos no básicos. Es el caso de Elena, una madre de familia numerosa.
Yo anteriormente iba a un supermercado en concreto y realmente pues cogía lo que me apetecía y bueno, no miraba tema de precios. Antes hacía compra semanal, pero ahora realmente la compra la hago casi a diario y compro solamente lo que necesito. Ya eso de almacenar en la despensa para tener caprichos, eso se acabó.
Dos de cada tres compradores buscan las ofertas y uno de cada cuatro utiliza aplicaciones de descuentos, como por ejemplo Lucía.
Utilizo muy